Como mi padre mencionó, ayer tuvimos la reunión de jóvenes y fue de mucha bendición. Y varios de los jóvenes presentaron diferentes misioneros y uno de ellos, una familia, presentó a la familia Esteves. A lo mejor algunos de ustedes ya han llegado a conocer la familia Esteves. Recuerdo cuando yo era joven, no sé si tenía 13, 14 años de edad, fue la primera vez que llegué a conocer a la familia Esteves y ellos pasaron varias semanas, creo que a lo mejor hace todo un verano aquí con nosotros y estaban quedándose con la familia Guzmán en su casa durante ese tiempo. Y en ese tiempo su hijo ya mayor era, creo que tenía 3 o 4 años de edad, era muy pequeño. Y este verano también mi hermano Jason y yo estamos ayudando a la familia Guzmán a construir una parte ahí atrás en su casa. Entonces estamos pasando mucho tiempo ahí en su casa y también pudimos pasar mucho tiempo con la familia Esteves. Y fue un verano de mucho ánimo para mí porque llegué a ver en esa familia el amor que ellos tenían por el Señor y por todos. Solamente para los que lo han conocido, solamente ver en su cara, puedes ver el gozo del Señor, el amor que ellos tienen por otros cristianos y por el Señor, la manera en que hablan del Señor y especialmente conociendo un poco de su historia y todo lo que han pasado en sus vidas, todas las dificultades que han enfrentado, fue de gran ánimo para mí, especialmente como un joven, ver el ejemplo de ellos. Y aquí en Tito, hace unas semanas miramos solamente un poco del trasfondo de Tito, ya vamos a entrar a los primeros versículos. Vemos a Pablo y el amor que él tenía por Tito y por todas las iglesias ahí en Creta. Y vemos la verdad que un siervo fiel de Dios puede tener un gran impacto en las vidas de otros cristianos. Si uno es fiel, como la familia Esteves o como el apóstol Pablo, tiene un impacto grande en las vidas de los que están alrededor. Igual como yo de joven, viendo el amor que ellos tuvieron por el Señor, la familia Esteves, tuvo un gran impacto en mi vida. De la misma manera, Tito y otros fueron impactados por el amor que Pablo tuvo por el Señor. Y vemos aquí en Tito capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces empieza aquí hablando del hecho de que Pablo fue dos cosas. Primeramente fue un apóstol. Literalmente significa alguien enviado por Dios. Tenía una misión especial por Dios. Y la segunda cosa que menciona allí es que es un siervo de Dios. Es interesante que normalmente dice, soy un siervo del Señor Jesucristo, pero esa vez menciona que es siervo de Dios. Esa palabra también puede traducirse esclavo. La idea es que él está completamente sometido a la voluntad de Dios. Su deseo más grande es servir al Señor, servir a Dios. Y entonces nos da la manera en que sirve al Señor allí en versículo 1. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, la primera cosa que él fue llamado para hacer como siervo, como apóstol, cuando dice conforme esa palabra, es una palabra en griega que puede significar muchas diferentes cosas, pero muchos lo traducen de la manera que su meta, el resultado de ser apóstol, es que él quería animar la fe de los escogidos. Él era un apóstol para la fe de los escogidos. Él era un siervo de Dios para la fe de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, en el Antiguo Testamento siempre usa esa palabra para hablar de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Abraham y a toda la nación de Israel para ser luz, para ser una nación de sacerdotes, para promover su reino espiritual en el Antiguo Testamento. Tristemente, muchos de ellos no cumplieron ese propósito, pero todavía son la nación escogida de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, los que Dios escogió es la iglesia. Nosotros, la iglesia es la manera que Dios escogió para alcanzar a los perdidos, para mostrar al mundo quién es el rey verdadero. Y nosotros, la iglesia, somos los escogidos de Dios. Él, desde antes de la fundación del mundo, escogió salvarnos a nosotros y usarnos a nosotros de una manera especial. Y Pablo dice que él tiene ese gozo de poder servir al Señor primeramente por medio de animar la fe de los escogidos de Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Toda su vida era de animar la fe de los escogidos de Dios. Por eso escribió todas esas cartas. Por eso tomó sus tres viajes misioneros y a lo mejor otro de lo que no está escrito en la palabra de Dios. Siempre estaba interesado en animar la fe de los escogidos de Dios, como un apóstol, como un siervo del Señor. Y eso es la primera cosa que vemos. Si nosotros queremos ser un siervo fiel del Señor que tiene un impacto en las vidas de otros, tenemos que reconocer que somos enviados para fortalecer la fe de los escogidos. Somos enviados, aunque no somos apóstoles, sí somos enviados, sí somos siervos de Dios. Y no es uno de los propósitos más grandes es fortalecer la fe de los escogidos. Cuando yo estaba en la universidad tienen algunas cosas que se llaman sociedades, donde diferentes jóvenes se reúnen una vez o dos veces a la semana para jugar juntos y también para orar juntos y animarnos mutuamente. Y cuando yo estaba ahí en la universidad, en mi tercer año, me dio el privilegio de ser el capellano de esa sociedad, que significa que di unos devocionales cada semana a la sociedad. Y en este año llegó varios jóvenes nuevos, como pasa cada año en la universidad, y uno de los jóvenes nuevos se llamaba Mateo, y él era joven, yo ya también era joven, pero ya era mi tercer año, entonces un poco mayor que él. Pero Mateo era un poco diferente que los restos de los jóvenes. Muchos de los jóvenes en la universidad tenían un amor por Dios, querían servir al Señor y me animaban. Pero aunque él fue más joven que yo, cada vez que hablé con él, yo salí siendo convencido de mi necesidad de acercarme más al Señor. Él tenía un gozo que era incomparable. Siempre tenía ese gozo, aun cuando estaba sufriendo. Siempre me estaba preguntando cosas acerca del Señor, siempre pidiendo oración por cosas, siempre orando por mí. Y ya él está sirviendo al Señor como misionero en Camboya. Él ya ha estado ahí por varios años, un lugar muy difícil, pero ya tiene su familia de 5 hijos y está sirviendo al Señor fielmente ahí en ese país muy difícil. Y todavía yo recibo sus cartas y todavía él me anima con esas cartas. Y me convence a mí que yo necesito acercarme más al Señor por mirar su ánimo, por su gozo, por su amor tan evidente del Señor. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Tenemos que preguntarnos, ¿en verdad animamos la fe de otros o desanimamos la fe de otros? ¿Otros, por conocernos a nosotros, quieren conocer más al Señor? ¿Quieren conocer el Señor que nosotros conocemos? Eso fue lo que era la meta de Pablo como siervo y apóstol. Él dice que mi misión es la fe de los escogidos. Yo quiero animar, fortalecer la fe de los escogidos. Y así debemos ser nosotros. Y podemos hacer eso por muchas diferentes maneras. Cuando yo estaba en la universidad, había un hermano de la iglesia donde yo asistí llamado Enrique. Y él no fue un predicador, pero su ministerio era pasar, como la mayoría de los de la universidad no tenían carros en ese entonces. Pasó cada domingo por la noche, como una hora antes del servicio, fue, recogió un autobús, se fue para recoger todos los estudiantes y llevarlos a la iglesia. Y eso no fue, no es fácil tener que tomar una hora, llegar, muchos de nosotros ni podemos llegar a tiempo, mucho menos una hora antes del servicio. Pero de esa manera, solamente recogiendo a los estudiantes, él fortaleció la fe de ellos. Viendo su amor por el Señor en hacer ese sacrificio, él fortaleció la fe de muchos por hacer eso. Muchos de ustedes, yo sé que han recogido a algunas personas para traerlos a la iglesia, y es una manera muy simple, pero muy importante para fortalecer la fe de otros. Para algunos es solamente orar, como algunos han mencionado. Ayer en la reunión de jóvenes, animé a los jóvenes a compartir peticiones de oración y orar los unos por los otros y preguntar cómo está haciendo en esa área, cómo está siguiendo con su salud y orando los unos por los otros. Algunos de ustedes llaman a los que están desanimados, algunos escriban cartas para cumpleaños y otras cosas así. Algunos traen comida cuando están enfermos o cuando tienen un bebé o algo así, necesitan ánimo. Para algunos es solamente su amor por el Señor. Yo recuerdo cuando fui a México, cuando yo fui joven otra vez, que quedamos otra de las familias ayer, hablaron de la familia Amaro, que está sirviendo al Señor en México. Y yo fui a visitarlos cuando yo tenía otra vez como 14 años de edad. Y yo recuerdo yendo con ellos a tener un servicio en una casa con solamente 10 personas. Pero esos hermanos cantaron y con 3 o 4 o 5 personas en esa casita, sonó más fuerte que a veces todos los 150 cantando por el domingo por la mañana en nuestra iglesia. Cantaron con todo su corazón al Señor. Y me animó a mí. Y a veces solamente viendo otros hermanos, viéndote a ti cantar con todo el corazón al Señor, nos anima a cantar de esa manera, alabar al Señor de esa manera, dando testimonios o solo dando gracias a Dios ahí en su familia. Gracias a Dios por un otro día de vida. Gracias a Dios por su amor y hablando del Señor en donde quiere que estés, anima la fe de otros. Y eso es algo muy importante para nosotros, para animar la fe de los escogidos. De eso habla en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, en versículo 12 dice así, Colosenses 3, 12, vestíos pues como escogidos de Dios, ahí esa misma frase, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y eso, cuando nosotros tenemos esas características, cuando ven la paz de Dios en nosotros, aun cuando están pasando por tiempos muy difíciles, cuando ven el canto que tenemos adentro de nosotros, que sale afuera, anima a otros. Y así debemos ser nosotros. Tenemos que reconocer que otra vez un siervo fiel de Dios tiene un impacto en las vidas de otros. Primeramente por animando la fe de los escogidos. Pero no solamente eso, regresando ya a Tito capítulo 1. Siguiendo en versículo 1. No solamente dice conforme a la fe de los escogidos de Dios, pero dice también y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Otra vez esa frase que es según también puede traducirse que produce la piedad. La verdad es algo sumamente importante. Muchas veces vemos en la televisión o escuchamos en el radio, en otros lugares, debemos hacer cosas buenas. Pero la pregunta es, primeramente, ¿qué son las cosas buenas? Y la segunda cosa que tenemos que preguntarnos es cómo podemos hacer esas cosas buenas. Y la manera en que podemos hacer las cosas que agradan a Dios, ser como Dios, es solamente por conocer la verdad. Cuando tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios, de lo que enseña acerca de nosotros y de nuestro pecado, de Dios y quién Él es, de dónde venimos, lo más que conocemos la palabra de Dios, más podemos vivir vidas piadosas. La piedad se basa en un conocimiento profundo de la palabra de Dios y lo que Él requiere de nosotros. Y entonces el Santo Espíritu, obrando por medio de su palabra, nos transforma a la imagen de Cristo. Entonces, la segunda cosa que vemos es, no solamente somos enviados para fortalecer la fe de los escogidos, pero somos enviados para enseñar la verdad que guía a piedad. Muchos tratan de ser piadosos, pero sin tener la verdad de la palabra de Dios. Y muchas veces esa piedad no llega a ser lo que agrada al Señor. A lo mejor algunos de ustedes escucharon acerca de hace unas semanas a un sacerdote católico llamado Frank Pavone aquí en los Estados Unidos fue echado del sacerdocio. Había varias diferentes razones, pero una de las razones es porque él está en contra del aborto y está muy, muy en contra del aborto. Que obviamente es una cosa muy buena. Pero siendo un sacerdote, él promueve mucho las causas en contra del aborto, pero no lo hace siempre de la mejor manera. De hecho, a veces ha puesto en el internet muchas palabrotas hablando de las personas que están pro aborto. Bueno, está muy bien ir en contra del aborto, pero es un poco raro que un sacerdote está diciendo palabrotas en contra del aborto. También hizo unas cosas un poco raras, pero parece que también la persona que le echó del sacerdote, el obispo, lo hizo, parece, porque él no quiere que el sacerdote sea en contra del aborto. Él es más pro aborto. ¿Y por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tantos problemas con todos esos sacerdotes? Bueno, es porque no están basando su piedad en lo que dice la palabra de Dios. Solamente están diciendo, eso es lo que yo pienso que es correcto. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo que yo quiero hacer. Y por eso hay tanta división y usando maneras muy impropiadas para hacer cosas correctas. ¿Por qué? Porque su piedad no viene de la verdad de la palabra de Dios. Y tristemente, muchas veces eso pasa aún con nosotros. A nosotros hacemos cosas y decimos, bueno, yo creo que eso es la mejor cosa para hacer. Pero no conocemos la palabra de Dios y lo que pensamos que es correcto, en verdad, no es muy correcto. Y tenemos que conocer la verdad y también, como Pablo, compartir ese conocimiento de la verdad a otros para que ellos también puedan ser piadosos. Obviamente, la primera cosa más grande es conocer al Señor Jesús como Salvador. Si no son salvos, no pueden ser piadosos verdaderamente. Tienen que llegar al conocimiento de la verdad, que el Espíritu abre su corazón a recibir al Señor. Pero entonces tenemos que seguir sometiéndonos a la verdad, dejando la palabra cambiarnos y entonces compartir eso con otros. Y todos nosotros necesitamos esa verdad. Necesitamos, para los que tienen hijos, enseñar a sus hijos. Eso es porque no hacemos eso o porque hacemos eso. Aquí está en la palabra de Dios porque estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando enseñas a la escuela dominical o a los niños, enseñarles la verdad. No solamente que comportes bien, que obedezcas a tus padres, pero enséñales lo que la palabra de Dios enseña acerca de que son pecadores, que necesitan un salvador, que solamente Cristo puede cambiarnos. Y hacemos eso para Cristo, para su honra y su gloria. A veces estamos hablando con amigos y están preguntándonos, ¿qué debo hacer en esa situación o en tal situación? Y tenemos que no solamente compartir con ellos, bueno, yo pienso eso, o bueno, en mi experiencia yo creo eso, pero tenemos que conocer qué dice la palabra de Dios para que ellos puedan ser piadosos según el conocimiento de la verdad. Y de esa manera podemos ser de ánimo para otros compartiendo con ellos la verdad de la palabra de Dios. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aun cuando vemos a un hermano especialmente tomando decisiones no bíblicas, tenemos que conocer dónde la Biblia enseña que eso no es correcto. Y entonces hablar con ellos en mansedumbre, pero mostrándoles, mira lo que dice la palabra del Señor. En verdad, la decisión que estás tomando está conforme a lo que dice la palabra del Señor. Toda nuestra conversación tiene que ser basada en la palabra del Señor, para que el consejo que demos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a otros, no es lo que nosotros creemos que es bueno, pero es según la verdad que guía a piedad verdadera, que agrada al Señor. Un siervo fiel de Dios tiene un gran impacto en las vidas de otros, primeramente por fortaleciendo la fe de los escogidos, segundo por enseñando la verdad que guía a la piedad. Y entonces seguimos allí en versículo 2. No solamente dice Pablo que es siervo y apóstol conforme a la fe de los escogidos, conforme al conocimiento de la verdad que guía a la que es según la piedad, pero en tercer lugar dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces vemos que la tercera cosa que podemos hacer es que somos enviados para dar esperanza en base del plan de Dios. Estamos enviados para dar esperanza en base del plan de Dios. Muchos en el mundo del día de hoy no tienen esperanza. Lastimosamente hay algunos cristianos que han perdido su esperanza por causa de dificultades, por causa de tentaciones, por otras razones han perdido la esperanza. Y Dios puede usarnos a nosotros a darles esperanza. Pero ¿cómo pueden tener esperanza? Bueno, su esperanza está basada en el hecho de que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Que Dios tiene un plan es para darnos, como dice allí en versículo 2, vida eterna. Que Dios ya ha provisto una vida eterna. Entonces, aunque esta vida es difícil, aunque sufrimos en esta vida, aunque tenemos dificultades, sean financieras, físicas, con la familia, hay una vida eterna. Y eso nos da esperanza. Y esa vida eterna dice que fue prometido por Dios que no miente. Es una promesa que da esperanza porque es una promesa de una persona que no puede mentir. Es una promesa basada en el carácter infalible de Dios, que Él nunca miente porque es su carácter. Él no puede mentir. Es imposible. Entonces podemos estar seguros que su plan es perfecto y que se llevará a cabo porque Él no puede mentir. Él lo prometió y ha tenido ese plan. No fue un plan que enfrentó las dificultades y Dios dice, oh no, tengo que hacer un plan. No sabía que eso iba a pasar. No, ¿qué dice? Que ese plan fue antes de la fundación del mundo, antes del principio de los siglos. Dios desde antes que creó todo ya tenía un plan para salvarnos. Un plan para darnos vida eterna, un plan para tu vida. Y eso nos da esperanza, porque aunque para nosotros parece que todo está fuera de control, parece que todo está yendo para abajo, eso no sorprende a Dios. Él ya tiene un plan que está llevando a cabo para salvarnos, para darnos la vida eterna, para obrar nuestras vidas. Y ya versículo 3, en este tiempo, en el tiempo, en su plan, Él decidió ya manifestar ese plan, su palabra, por medio de la predicación. Pablo dice, mira, en otros pasajes habla del misterio, que en el Antiguo Testamento tenían una idea de qué era el plan de Dios, pero Dios no había revelado todo su plan. Pero ya hoy en día tenemos el privilegio de tener ese misterio revelado por medio de la predicación en el Nuevo Testamento. Ya sabemos que Jesús vino, que murió, que resucitó y que va a venir otra vez para llevarnos para estar con Él. Ya en su tiempo Dios reveló su plan a nosotros por medio de la predicación y lo sigue haciendo ahora por medio de la predicación fiel de su palabra. Y no, eso nos da esperanza. Sabiendo que Dios está en control, que Dios tiene un plan para no solamente nosotros, pero para toda la historia. Y que un día va a librarnos de este mundo y va a darnos esta vida eterna. Y Pablo dice que su tarea que es predicar ese plan que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que Pablo está haciendo. Él está compartiendo ese plan para dar esperanza en medio de confusión, en medio de dificultad. Todo está bien porque hay un plan que Dios puso, que Dios tenía desde antes de los siglos, y podemos estar bien porque sabemos que todo está yendo de acuerdo al plan de Dios para darnos vida eterna. En la escuela donde yo enseño, el administrador de la escuela tiene un plan que llamamos un plan para un evento de incendio. Entonces, cada mes tenemos lo que llamamos un, a ver si voy a decir eso bien, un simulacro de incendio, así se dice. Entonces, cada mes hacemos eso y de antemano, el administrador viene a nosotros y nos dice, mira, en cada clase hay un dibujo que nos muestran, debes ir por ese camino. Nos dice, vamos a ir a este lugar, que es el lugar más seguro en causa de un incendio. Y enseñamos a la clase, si hay un incendio, no pierden la cabeza y empiezan a correr por todos lados. Hay un plan. Vamos a seguir el plan, vamos a salir por esta puerta, vamos a andar por ese camino en una fila de mucho orden y vamos a quedarnos aquí donde está seguro y todo vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un plan de antemano y ya todo va a estar bien. Y hacemos eso porque si hay un incendio, muchas veces los jóvenes pueden correr por todos lados y ya se queman y caen y hay muchos problemas. Pero si saben, si han sido enseñados de antemano, cuando viene un incendio, eso es el plan. Ya tenemos el plan, ya sabemos dónde está el lugar más seguro, ya estamos preparados, todo estará bien. Y eso es nuestro trabajo como cristianos, animar a los otros cristianos. Cuando viene el incendio, no se preocupa. Cuando viene esa enfermedad, cuando viene esa dificultad en el trabajo, cuando vienen esos problemas en la familia, no se preocupen, hay esperanza. Dios tiene un plan para la vida eterna. Y ha sido revelado a nosotros y quiero compartir con ustedes, Dios está en control. Desde antes de los siglos, Él tenía todo eso en mente y Él está obrando todo para nuestro bien y un día estaremos con el Señor para siempre. Entonces podemos enfrentar esa dificultad. Anima, hermano. Entonces eso puede ser de mucha bendición. Un siervo fiel de Dios tiene un gran impacto en las vidas de otros. Primeramente, por medio de fortalecer la fe de los escogidos, por nuestro ejemplo, por nuestro amor, por nuestro gozo y paz. Somos, en segundo lugar, podemos tener ese impacto por enseñar la verdad que guía a piedad, conociendo la palabra de Dios. Y finalmente, por medio de dar esperanza a base del plan de Dios. Hay muchas cosas que las personas en el mundo quieren lograr. Algunos esta noche es el Super Bowl y algunos quieren lograr un día ganar el Super Bowl o por lo menos tener su equipo ganar el Super Bowl. Para otros lo que quieren lograr es poder tener esa promoción en el trabajo y llegar a tener esa posición alta. Algunos solamente quieren lograr tener mucho dinero. Algunos quieren lograr poder viajar por todo el mundo y ver todas esas bellezas. Otras personas en sus vidas solamente quieren encontrar a esa persona perfecta en esa semana de San Valentín, ¿verdad? Y piensan, si tienen esa persona perfecta, ya sus vidas serán felices. Para otros, su deseo más grande es tener poder. A lo mejor llegar a ser un gobernador o presidente, llegar a tener una posición alta. Pero para Pablo, su deseo más grande no era ninguna de esas cosas. Su deseo más grande era tener un impacto en las vidas de otros para Cristo. Y por eso en Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad firmes, así firmes en el Señor, amados. Su corona, la cosa que a él le motivaba, era ver a otros acercarse al Señor. Y así debemos ser nosotros. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Pablo aquí en Tito 1, nosotros también podemos tener un gran impacto en las vidas de otros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, que su meta mayor fue tener un impacto en las vidas de otros. Sabemos que no podemos hacer eso sin ti, sin tu Espíritu obrando nosotros y cambiándonos a nosotros, poniendo nosotros tanto el poder como el hacer de tu voluntad. Señor, que obras en cada uno de nosotros para que podamos ser una iglesia que siempre estamos animándonos los unos a los otros, fortaleciendo la fe los unos de los otros y recordándonos de las verdades de la palabra de Dios que guían a la piedad, recordándonos de la esperanza que viene en reconocer que Dios tiene un plan para nuestras vidas y tiene una eternidad esperándonos de gozo completo en la presencia del Señor. Señor, que podemos en verdad ser siervos fieles de ti, que tengamos un impacto grande en las vidas los unos de los otros para acercarnos más y más a ti. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando 410 en sus himnarios, si tiene sus himnarios. Dice, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Solo vamos a cantar esa primera estrofa de pie. Siempre si necesito oración, siempre estamos aquí para hablar con cualquier y que seguimos animando los unos a los otros. 410.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad.
Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Están despedidos.